1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi fruta transgénica Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Las frutas transgénicas son las más hermosas siempre.
Es verdad, pero aquí no necesariamente las más ricas.
También es cierto que son medio desaboridas.
Han visto que eso no fue un piropo. Lo han visto, cómo eso se transformó.
No. Tú que llegaste hasta allá, yo me quedé.
Porque es la verdad, no es probado, la verdad. No puedo cerrar los ojos con los piropos raros, eso.
Jala, wow. Cuando una piña transgénica es lo más. Es más piña que la piña. Un mango transgénico es más grande que los mangos. Una naranja transgénica da más jugo que los jugos. Bueno, pasa que jugo no es tan sabroso, pero...
Me voy a centrar en la parte positiva, entonces.
Así es como muchas debería gracias. Ser. Por cierto, y hablando de cosas positivas, desde Cuba aparece un trending topic, que es, bueno, casi trending topic, entre el tema cubano, que es, aparece el Cubanómetro, una aplicación que te introduce un juego de preguntas y respuestas relacionadas con la cultura cubana. Contiene 1000 preguntas y para ganar calificar como buen cubano, porque esa es la calificación que dan, debes alcanzar un total de 5000 puntos. Esta ocurrente iniciativa fue creada por 5 jóvenes cubanos residentes en la isla que tienen además su propio canal de YouTube. Ellos son Dorian Reyes Fernández, Claudia Borrajo del Toro, Luis Hani y Juan Luis Morales Guilarte, y el director de todos ellos, que es Osvel Álvarez Jacomino. Ninguno pasa de 35 años. Son todos jóvenes ingeniosos, porque la verdad que fue...
Es muy divertido esto.
Sí. En su sitio digital, cubanómetro.com, usted puede encontrar los detalles de cómo jugar y el ranking mundial, que hasta ahora ya se han calificado algunos como los más cubanísimos. Son aquella categoría que, según... se le otorga a los que más preguntas contesten en menor tiempo. Por ejemplo, te voy a hacer alguna. ¿De dónde suele celebrarse la Feria del Libro de La Habana?
Nah.
¿Dónde?
Hombre, en La Habana.
¿En qué lado de La Habana, Lisandra?
en el morro.
Esa aprendió la Guajira.
Ay, no, es que ustedes saben, ir a La Habana, eso era un acontecimiento, eso era uno de los pocos viajes que me he dado para
la Feria. ¿Cómo es conocida la cantante cubana Elena Burke?
No sé.
La señora Sentimiento.
Ya empecé a ponchar.
A ver, completa la frase. ¿Quién va primero?
¿Cómo que?
¿El huevo o la gallina?
Ay, no, pero eso sí.
¿Tim Marín?
De Dos Pingües.
Anda. ¿Hijo de Majá?
Ay, ese no sé. ¿Hijo de Majá?
¿Hijo de Majá tiene pintica?
No, yo no había oído eso antes.
Ay.
No, yo no lo había oído.
¿De qué vive en Pánfilo y Chequera?
¿Del retiro?
¡Del cuento! ¿Cuál es la ciudad de las esculturas? ¡Las tunas! ¡Lisandra, pero qué!
Mira, ¿sabes qué? Ya, ponché. No insistas. Estoy perdida. Voy a tener que estudiar un poco para
En fin. Seguimos entonces con Cuba. Hace algún tiempo, el nombre del músico cubano Henry Lazo saltó a las redes sociales y a varios medios de prensa por una protesta que hizo en el Instituto de la Música de Cuba, institución que pertenece al Ministerio de Cultura. La razón de su protesta, entonces, fue denunciar al director de esta institución con rango de viceministro, junto a otros funcionarios que le habían extorsionado por una audición, trámite necesario para lograr dentro de Cuba un aval y que este le sirva para poder trabajar. La protesta de Henry Lazo no solo alcanzó niveles mediáticos, también gubernamentales, al punto que, a modo de favor, este primero de febrero de este año 2017, se le brindó otra posibilidad de audición. Esta vez, en la empresa Rafael Lai de Cienfuegos, parecería haber terminado esa parte de su pelea. Trabajar era el único propósito de Henry Lazo, pero ¿qué sucedió después? Lo inesperado, le volvieron a negar este aval de actuación. ¿Por qué? Pues eso nos lo estará contando hoy en estos 1800 segundos.
Así es. Hola Henry, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por darme la oportunidad de poder denunciar y hablar del problema de mi caso a través que lo conozco el mundo y lo conozco a Miami y todas las personas que se han sentido humanizadas con mi caso.
¿Cómo no? Henry, ¿cuánto tiempo te hicieron esperar por una respuesta? ¿Cuánto tiempo llevas esperando porque te digan cuál ha sido el destino, cuál será el destino tuyo como artista?
Bueno, yo fui audicionado el 1 de enero de este mes, de este año. Y el 1 de enero, a la fecha, van 2 meses, que es el proceso legal que ellos usan. Subo unos papeles para el Instituto Cubano de la Música. Me audicionaron por la empresa Rafael Lai, lo cual la directora mía aquí es la directora Odilia. Y estuvieron varios músicos frente a mi audición. Los cuatro no me hicieron mi audición, me audicionaron de una manera muy legalmente, muy correcta, volvieron a la base de cero, y todo se hizo por los medios legales. Y se subió entonces mi proyecto para el Instituto Cubano de la Música, y ahí se detuvo 2 meses. Y ahora, en perteneciente, es decir, faltando 6 días, me dan la respuesta que me desaprueban mi proyecto de cantante solista porque soy contrarrevolucionario. Lo cual mente totalmente errónea, porque realmente eso no es una respuesta para desaprobar a un artista con ningún pensamiento ideológico, ni posición política. Un artista es un artista, pero bueno, me desaprueban, y la compañera Mabel Castillo, esa del departamento técnico, también que es la esposa de Canel, me desaprueba a mí y me dicen estas palabras, que no voy a cantar porque ella no le da la gana. Ahí dice la directora, incluso de la empresa de Sinfo, Rafael Lai, Otilia, que no hay ningún tipo de problema, que ella me va a decir que ella no va a dar nada por escrito, que ella me desaprobó simplemente porque yo soy un contrarrevolucionario. Ella, junto con Orlando Vistel Columbia, presidente del Instituto Cubano de la Música.
Henry,
cuando me desaprobó.
Henry, cuéntanos la escena, o sea, ¿cuándo te llamaron?
¿Cómo te lo comunicaron?
¿A qué lugar te llamaron? O sea, ¿cómo te dieron la respuesta? ¿Y cuáles fueron los argumentos exactos que te dieron?
La empresa mía aquí es Info, Rafael Lai, la directora, que es de la empresa mía, me llamó y me dijo, mira Henry, estás desaprobado, me dijo la compañera Mabel Castillo, porque tú eres contrarrevolucionario. Y yo le digo a ella, pero bueno, eso tiene que darlo por escrito, es medio legal. Está bien, contrarrevolucionario, todo lo que yo quiera hacer para ella, está bien, pero dámelo por escrito. Entonces ella le dice a la compañera directora, la señora de La Habana, Mabel Castillo y Orlando Vistel, que se busquen el oficial que quieran de la seguridad del Estado, que se busquen el general que quieran, que realmente yo no voy a ser aprobado porque ella no le da la gana, porque los contrarrevolucionarios no tienen espacio en este país. Y fui desaprobado, sí, remotamente, no puedo trabajar en ningún lado en este país, porque no le da la gana simplemente al presidente del Instituto Cubano de la Música y a Mabel Castillo. Parece que son los presidentes de la ideología ahora en el país.
Bueno, a ver, entonces, la revolución se creó bajo el concepto martiano de con todos y para el bien de todos. Así que ahora es muy difícil, bueno, muy difícil no, hacen lo que quieren, pero no deberían estar segregando a las personas porque entonces, ¿dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la diversidad de opinión? Eso, todo eso que pasa únicamente por las entrepiernas de Mariela Castro en el CNSX. Entonces, vamos.
Ahí es donde yo realmente aleo.
¿Qué opciones te quedan a ti entonces ahora? ¿Dónde continúa protestando?
Bueno,
¿dónde?
Realmente es donde yo quería darte todas la verdadera historia de por qué pasan todas estas cosas. Realmente ahora es donde yo aleo que el comandante Raúl Castro es un falsante, un mentiroso y un impostor. Porque ¿dónde están las famosas palabras que le quitaron las aventuras a los niños, por cierto, para poner a Chuy a hablar, que es él, a hablar aquí, porque si no tengo miedo de decir la verdad? A decir que toda aquella persona que estuviera en desacuerdo con esta grandiosa revolución podía trabajar. ¿Dónde están esas palabras? ¿Dónde está esa ley que puso? ¿Me entiendes? Porque realmente el 1 de mayo es para aquellos que pueden trabajar, porque yo no tengo 1 de mayo, yo no puedo trabajar. ¿Me entiendes? El 1 de mayo es el primero de la esclavitud, ¿no? El primer día de la esclavitud es lo que se va a celebrar.
Pero Henry, yo tenía entendido, o me parece más lógico, que se te cierren a partir de esta negativa a darte el aval como músico profesional. Yo pensaría que se te cierran las puertas de los trabajos relacionados con la música, pero ¿por qué todas las puertas laborales se te cierran?
A mí todas las puertas laborales se me cierran porque yo, cuando era un niño que tenía 19 añitos, que llegué a mi Habana, como tal, a hacer mi carrera, yo fui captado por el departamento de NEA de este país. ¿Sabes lo que es eso?
No, por favor, explícanos.
Departamento Nacional Antidroga. Uh-huh. Entonces yo tuve un departamento Nacional Antidroga. Yo fui un miembro de esta más llamada revolución, porque me llenaron de palabras lindas. Era un niño, esto es bonito, esto es así, esto es asado. Realmente empecé a cumplir con lo que era luchar contra la droga. No me siento ningún chivato, ningún nada, porque luchaba contra la droga antes que llegara a los niños. En fin, todo eso se lo pasaron ellos por las partes bajas. Y entonces cuando yo tengo este problema que Vistel me pide el dinero a mí junto con Oriol y Fernando Almeida, yo incluso le digo, en aquel momento yo era miembro de la seguridad de Estado, le digo a mi jefe, que era el teniente coronel Tony de la especializada de playa, con el oficial que me atendía, que era Alejandro, le digo, mira, te está pasando esta situación, y me dice, no, pero Vistel es un tipo intocable, Vistel es una persona que no se puede tocar porque es íntimo medio Díaz Canel, a mí no me importa que sea medio Díaz Canel. Y fue cuando yo me revelo completamente contra esta salada dictadura, contra esta patria, y por eso es que no me dan espacio, porque según ellos, yo soy un traidor a la patria, un traidor al Ministerio del Interior y a todo, por desacreditar la cultura y por hacer lo que hice, que un cuba persona como yo, que defendía la, es decir, los derechos de este país, no podía hacer eso. Yo defendía la droga a los niños, no defendía al loco Raúl Castro. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Absolutamente.
No era mi trabajo. Entonces yo no tengo, como yo fui un miembro de esto, pues no, ya lo tengo que denunciar públicamente para que se sepa. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, caramba, ¿por qué Henry si es artista no puede cantar? No tiene sentido, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Puede trabajar en otra cosa. No, yo no puedo trabajar en nada porque ellos a mí me cerraron todas las puertas porque yo soy un traidor a la patria según ellos. Ese es el mensaje que lo voy a poner. Entonces, el primero de mayo, que ellos hablan tanto, que están vendiendo al mundo en el noticiero, ese primero de mayo es para ellos, para mí eso no existe, ¿me entiendes?
Por supuesto que te entendemos, Henry. Vamos a hacer un corte enseguidita. Regresamos y vamos a continuar conversando.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Amigos, escuchan Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacer el internet hasta sus propios sueños.
Amigos, hoy estamos conversando con el cantante cubano Henry Lazo, él en Cuyé, que es un hombre artístico, ha denunciado a las autoridades del Instituto de la Música por extorsionar a jóvenes artistas, él incluido. Pedían dinero a estos jóvenes a cambio de aprobarles la audición que les permite trabajar como músicos profesionales. Por sus denuncias se le negó el derecho a audicionarse y pasó 2 años con su carrera en pausa mientras libraba esta batalla con las autoridades. Finalmente le permitieron audicionar y desde enero a la fecha ha estado esperando por una respuesta. Hace solo 6 días le respondieron muy informalmente, sin que hubiese un documento de por medio, que no se le aprobaba por ser un contrarrevolucionario, y eso lo digo entre comillas porque estoy citando, ¿no?, precisamente la explicación que le dieron.
Y es que a veces las organizaciones cubanas, la verdad que sí, en vez de sumar, empujan a los jóvenes hacia el mar y hacia todos esos lugares que sabemos dónde se refugian los jóvenes que han sido expulsados dentro de las filas del gobierno y tal. Porque, mira, el artista es iconoclasta, el artista es insolente, el artista denuncia, es normal que sea así. Entonces no entiendo por qué a veces el gobierno cubano le tiene más miedo a los artistas que los gordos a las sillas plásticas, la verdad.
Y hay un elemento de esta historia que Henry nos ha revelado en la primera parte de este programa hoy, y es que él perteneció al Departamento Nacional Antidrogas y que precisamente por insistir en rebelarse contra esta injusticia es que no solamente se le han cerrado las puertas del mundo laboral en todos los ámbitos relacionados con la música, sino también cualquier otra. No encuentra trabajo, se le están cerrando las puertas. Y por eso es que quiero preguntarte también, Henry, para que nos sigas contando sobre esta revelación que nos has hecho. ¿Por qué has decidido contar esta parte de tu historia ahora? ¿Por qué no contarla antes, cuando cortaste relaciones con ellos?
Yo no la había contado antes, mucho antes, porque yo le decía a mi padre que el hombre se moría con lo que era. Y yo realmente, el trabajo que hacía, yo no consideraba que era un aporte a esta dictadura, sino era un aporte a la sociedad infantil, que era salvarlo de la droga y de las cosas.
Coincido 100% contigo en eso. Duro que darle.
Entonces, realmente, estos que no tienen otra palabra, discúlpame a veces la ira, ¿no?, que me comen, no salvan los jóvenes. Hoy en día ellos dicen, salimos a hacer captaciones para el Ministerio del Interior y no, y vamos a los campos, y le decimos a los guajiros, ¿quieren ser policías? Y los guajiros le contestan, no, si se trabajan en el campo da más dinero. Claro, si cada vez pierden más la juventud, cada vez humillan, fíjense más a los tuyos. Realmente revelo esta identidad porque yo en este país no tengo espacio en nada. Y yo pienso que la embajada americana, la embajada haitiana, cualquier para que me dé un refugiado, porque yo aquí no puedo trabajar de nada. Además estoy amenazado de muerte, porque me lo dijeron, por lo claro. Yo quiero en este espacio también acusar a Raúl Castro de terrorista, porque miembros de él, como la teniente coronel Kenia, como Mayito, me le dijeron a mi mamá y a mí que me iban a desaparecer si yo seguía hablando de la cultura y si yo un día relevaba esta identidad. Es decir, que si a mí algo me pasa, no me pasa porque solamente de Chávez viste todas las mentiras y todos los escaros de él. Me pasa porque soy miembro del DNA y sé todas las corrupciones y las drogas que hay. Como por ejemplo, hoy te voy a decir que la hija de Díaz Canel es tremenda robadita en Pedernía, que es la mujer de Maico de Armas. ¿Me entiendes? Lo estoy confesando para que lo vayan a hacer, lo hagan ya. ¿Me entiendes? Y voy a seguir hablando para que por de cosas que viví dentro del órgano del Ministerio del Interior, no de la música, ya me salí de la música, ahora voy a hablar de todas las mentiras y todas las falsedades de ellos. Porque mucho, cuando yo estaba dentro de la música cantando, mi trabajo era dentro de la droga. y muchas veces que me pusieron esa niña que yo trabajara con, persiguiendo, teniendo una persecución sobre ella, me disculpa la falta, junto con un agente amigo mío que no voy a decir el nombre, porque él no tiene culpa de lo que me pasó. Y cuando nosotros dimos, ella era una drogadicta en pedernía, con tres pornografías reales, con el marco de armas, ese es otro drogadicto más consumidor de drogas, lo más grande que hay en este país, y no lo podían tocar porque simplemente a la hija había escamel. Entonces te das cuenta que esto no es un país, que esto es una dictadura, que no es un sistema, ¿me entiendes? Y por eso es que revelo la identidad, porque tengo miedo de vivir aquí, porque no soy más malo que nadie. Si tuviera armas alzadas, pues no las tengo. Ni nadie lo tiene, porque cada cubano tiene que perder algo, por desgracia. O crearon una dictadura que no hay forma que los cubanos puedan escapar. Ahora mismo yo venía con un taxista que me trajo a la casa, que mi padre me dio un momento al hospital, y me decía, esto es una basura, pero no puedo relevarme, porque si pido el taxi, ¿con qué le doy comida a mi hijo? Y como eso, hay 11 millones de cubanos que no van más, Juan. Y en el caso mío, yo no tengo espacio nada, porque yo soy un traidor a la patria, que yo nunca he traicionado a la patria, ¿me entiendes? Bajo ningún concepto, porque la patria es como si fuera la madre uno. Yo lo que traicioné fue a toda la, lo que traicioné no, lo que me le viré fue a toda la bola, es falsante, esto, como Raúl Castro, de ahí para adelante, toda la bola mentiroso, esto, es lo que hice yo, hermano, ¿me entiendes? Para que yo me merezca que me amenacen de muerte, para que yo me merezca que amenacen a mi mamá, que la van a desaparecer. Eso es terrorismo. Terrorismo solo no es poner bombas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Juan?
Absolutamente sí.
¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No me da pena decir que fui un miembro del DNA porque nunca chivateé a nadie, hermano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Incluso trabajaba con los menores de edad, que los menores de edad no se corrompieran con la droga, que no desbarataran su vida. En cualquier parte del mundo, yo soy una persona influyente. No soy una plaza. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y pienso claro, que alguien me dé un espacio y alguien me pueda un refugiado político, porque no estoy diciéndolo para irme para ningún país, porque hasta el sur de hoy yo he luchado, me he batido contra estos Castro, contra esta dictadura, contra Vistelli, contra el Espíritu Santo, por cuestiones de lograr mi trabajo, vivir en Cuba y quedarme al lado de mis padres. Ahora no tengo espacio con Juan en este país y espero que alguien me pueda ayudar, alguna embajada, a darme un refugiado. Si un día puedo ser artista, ya lo soy. Si no, fregaré plato. El hombre se foja con la vida. Lo que no se foja, robando y estafando y acabando con la juventud, como hacen en esta dictadura. Eso es lo que yo te puedo decir, hermano, a ciencia falta.
Henry, ¿cuál es tu situación ahora mismo? ¿De qué vives? ¿Cómo es la situación familiar tuya también con tus padres?
Mi mamá todos los días tiene taquicardia. Mi papá no va más. ¿Me entiendes? Mi papá está que no va más. Mis padres venden café, se levantan todos los días a las 2 de la mañana a vender café en un mercado, y con eso es que más o menos podemos comer. Y es con esto que me han hecho, disculpe la mala palabra, perdón, porque soy artista, pero es que no puedo más. Con todo esto que me han hecho, son capaces de descomisarle el café a mi papá, porque ellos son bajos y sucios. Ellos van por las partes más bajas. Mi sostén de la familia es vender café, que mi mamá lo hace. Y yo ayudarla por la madrugada a levantarme y acompañarla ahí a que venda su cafecito. Eso es lo que estoy haciendo, un cantante vendiendo café. ¿Me entiendes? Simplemente porque le quité la máscara a un corrupto. Simplemente porque me rebelé en contra de los ideales, porque yo no soy un robot. Yo defendía que no entrara droga. No defendía los ideales de Raúl Castro, que nunca han sido ideales. Es una dictadura. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo no tengo espacio en nada en este país. Y mis padres, los pobres, están casi en el mismo camino que estoy yo. ¿Me entiendes? Entonces, el que quiere por algún lado, porque tengo una juventud que me la voy a desgraciar, una vida que me la voy a hacer tierra, porque estoy en peligro de extinción como los animales. No estoy diciéndote mentira, porque me están amenazando, te vamos a desaparecer. Soy yo. Y pido un refugiado político, cualquier persona, por favor, que me pueda ayudar. No tengo esa fe americana, fíjense como estoy diciendo. No soy un tipo que tiene interés de que yo esté haciendo esto por irme para Estados Unidos. Cualquier embajada que me pueda ayudar, como sea Haití, para desaparecer de aquí. Porque sé que me van a matar. Y con lo que te acabo de revelar de la hija en Canel, no es mentira. Y te puedo relevar miles de cosas más. Como un video que tengo, que están locos por tenerlo a la mano, que yo estuve en una fiesta una vez dentro del Ministerio del Interior y con Romero fumando marihuana. Y haciendo salvajadas. Y por eso es que mi caso se ha empeorado. Por eso es que a mí no me dan espacio en este país. ¿Entiendes, Juan?
Pero teniendo esas informaciones, también es posible que aunque te den asilo político, después no te dejen salir.
¿No me dejen salir quién?
De ahí, de Cuba, las autoridades cubanas no te dejen salir.
En realidad los visados los dan las embajadas, es decir, vecinas. No los dan ellos. Si ellos no me dejan salir, es otro problema para ellos, porque quieren asesinarme aquí como asesinaron a para allá. No, eso no lo van a hacer. ¿Me entiendes? El visado no te lo dan ellos. Si dependiera de ellos, creo que hace rato hubieran salido de mí.
Henry, y además de esta petición que estás haciendo en público, aprovechando la atención que ha generado tu caso en los medios de prensa, ¿vas a emprender tú alguna acción, o sea, algún tipo de apelación, algún tipo de demanda o alguna petición a determinadas embajadas? ¿Cuál es tu próximo paso?
Mi próximo paso es ir a la embajada americana, yo pienso ir a pedir un refugiado político, porque ya no puedo trabajar en este país nada, que no es mentira, tengo todas las pruebas. Hasta el presidente del ICR, mi edificio, está de acuerdo a firmarme ese papel, que dice, no es mentira, jefe, aquí no puedes trabajar en nada. Pedir un refugiado en la embajada, o no sé, en varias embajadas que me puedan ayudar. Y lo otro es seguir denunciando mi situación, que yo no tengo vínculo a trabajar. Mira, Juan, me puede ir de aquí o no, trabajar es un derecho humano, Lisandra, que nadie te puede quitar. como tú pienses, como tú seas, lo que hayas sido. Trabajar es un derecho humano porque es el sostén de comer, y mayormente mal comer, porque en Cuba lo que se come es picadillo soya y un poco carne de puerco, con lo que hacen matarte. No pienso, para que tú me entiendas, que yo tenga el derecho de cerrarme todas las puertas en este país. Entonces, ahora, lo que más me llaman, incluso me llama mi director aquí en la empresa de la música, Rafael Light, preocupada porque es el primero de mayo. Es lo único que le preocupa, la sala ideología y la sala ideología, y somos una mentira que hace rato el mundo la conoce. ¿Me entiendes? Ay, no denuncies eso porque es primero de mayo, es el día de trabajo. Primero de mayo que ustedes que trabajen, yo no trabajo, Juan. ¿Entiendes el mensaje? Yo no puedo trabajar, ponme a cantar el primero de mayo, ¿vale? ¿A yo creer en ustedes? No tengo espacio, Juan, no tengo espacio. En nada, nada, no estoy diciendo una mentira porque me ayude nadie, no tengo espacio en Cuba. No estoy metiendo mentiras, esto lo juro por más grande que exista. Ahora, yo el consejo que le puedo dar incluso en esto a todos los jóvenes, nunca sean parte, no ayuden a nada a la seguridad del Estado, ni así sea salvar drogas, no. Si los jóvenes pueden ver lo que vean, que lo vean. Pero que nunca ayuden a nada en este país, a nada, porque al final lo que hacen es utilizar la juventud. Es una dictadura, es una mentira. ¿Me entiendes? Y cada vez pierden más jóvenes, y cada vez pierden más la sociedad, la gente cree menos en ellos. El paso que pienso dar es ese, pedir un refugiado político y seguir luchando hasta que yo pueda, alguien me pueda ayudar como un refugiado político, a ver si me da un espacio de trabajar, aunque sea en algo, para poder tener un sostén y poder vivir. Es la idea que tengo. Está bien, no me dejan cantar, por lo menos déjenme, no sé, sembrar mango, fíjense. Porque el hombre se foja con la vida, pero no me lo dejan hacer. Por todo lo que fui, ¿me entiendes? No es una mentira.
Yo sé que no es una mentira. Y es triste, muy triste, ver a artistas que terminen pensando así como tú.
Henry, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, por haber elegido nuestro programa para hacer estas revelaciones, para contar tu historia y también para pedir ayuda. Muchísimas gracias por la confianza y estaremos cerca de tu caso para seguir contando otro capítulo de esta historia que ojalá tenga un final feliz.
Si pasa algo, yo le prometo que mi madre, mi mamá María, se me meten preso por relevar todo lo que relevé de la hija de Canel y de todas las cosas. De todas formas, según pase el tiempo y no me den una respuesta, yo sí le prometo, el consejo estaba completo, que le voy a relevar todo lo que vi dentro del Ministerio del Interior, lo que vi de la cultura. Paso a paso iré diciendo más. Yo espero que me dejen vivir. Es lo único que quiero.
Gracias, Henry, una vez más por la confianza. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.